Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablaba yo con Carmen Candela cuando repasábamos el Lola del problema que ha traído el confinamiento en términos de intoxicaciones, sí, de adicciones de todo tipo, adicciones al alcohol, adicciones a la droga o recrudecimiento de esas adicciones, adicciones digitales a gente que está enganchada realmente a los dispositivos móviles. Carmen, vamos a saludar también a Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días, Pedro.
Hola. Muy buenos días a las dos y a todos los oyentes.
¿Habéis percibido este recrudecimiento vosotros en las consultas, Carmen?
Pues mira, yo en las consultas lo que sí que he visto ha sido lo que hemos comentado otras veces que ha traído esta pandemia, que es que la gente con más edad se ha demenciado más, ha habido más sobrepeso, se ha comido más compulsivamente.
Sobrepeso, fíjate.
Sí, en general la compulsión ha sido pues exactamente igual que con las apps de contactos a través del móvil, que ha aumentado un 95%, el uso abusivo de internet. Pero es que, Cristina, yo tengo una personalidad adictiva. O sea, yo tengo que tener mucho cuidado porque la cabra tira al monte y yo soy adictiva y lo reconozco. Lo reconozco abiertamente y entonces por eso estoy muy atenta. Y me he quedado muerta cuando en mi dispositivo móvil, en mi móvil, que te avisa algunas veces de la cantidad de uso de horas que estás utilizándolo, y yo me he quedado muerta porque hay días que me ha dicho 3 horas y 5 minutos y yo, ¿qué?
Que me queda muerta. Sí, que, ¿eh? A mí también digo, me da eso. Bien, es verdad que lo utilizo para trabajar, pero me da eso, sí, 3, 4.
Yo me quedo muerta, o sea, yo me asusto. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible que he pasado 3 horas mirando el móvil? O sea, y yo al móvil no soy adicta de momento, y espero no serlo. Pero yo me quedo muerta de mí, o sea, de mí misma, en mi propia carne.
Imagínate. Sí, Pedro.
No, yo es que vamos, me encanta escuchar a Carmen porque qué sincera es. Qué maravillosa.
Bueno, esa es una característica del equipo en general.
Bueno, yo creo que sí, tenemos aquí un equipo maravilloso que yo creo que todos somos muy sinceros, ¿no? Pero sí. Subrayo esto porque es importantísimo lo que está diciendo Carmen. Es decir, primero, antes de ver cuáles son nuestras tendencias, de cómo han ido aumentando, porque obviamente han ido aumentando, dedicamos más tiempo a estar en casa, nos tenemos que conocer. Y tenemos que ser sensatos y muy sinceros con nosotros mismos para ver qué riesgos podemos tener, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir tomando pues determinadas directrices, comportamientos que nos vayan dando primero claves, indicadores, como muy bien ha apuntado Carmen con el dispositivo, y después, pues a partir de ahí, intentar inferir las consecuencias que puede tener a corto, medio y largo plazo el tener un comportamiento de estas características, que no tiene por qué ser negativo si se dirige bien, pero puede ser muy preocupante, por supuesto adictivo, y a largo plazo pues muy muy insidioso y prácticamente irrecuperable si no actuamos en consecuencia. Y por lo tanto, pues lo que siempre decimos los psicólogos, los pesados de los psicólogos, pues que tenemos que generar e intentar generar conductas incompatibles con conductas problema, y por lo tanto ir viendo dentro de nuestras posibilidades cómo podemos ir haciendo otras cosas que contrarresten este tipo de comportamientos.
Eso sí, puedo decir. Sí, dime, Carmen.
Que yo le quería preguntar a Pedro, que sé que hace psicología clínica y que tiene un montón de pacientes y un montón de experiencia en gente joven. Quisiera preguntarte, Pedro, directamente, ¿qué te parece la compra compulsiva de la gente joven por Amazon? O sea, yo alucino. O sea, yo alucino que todos los días, o prácticamente todos los días, haya gente adolescente que tampoco tiene mucho dinero, pero que compra, aunque sean cosas de 5 euros, pero compran paquetería por Amazon continuamente.
Pues efectivamente, Carmen, tantas y tantas veces hemos dicho que la compra compulsiva es delicadísima porque responde a un patrón de ansiedad. Es decir, es una conducta que se genera precisamente para intentar controlar esa sensación de ansiedad, de incertidumbre, de
vacío,
tensión,
¿no?
Y por lo tanto, pues empieza a consumir, además, que todo este tipo de empresas lo utilizan muy bien. Yo no voy a decir que lo hagan muy intencionadamente, pero sí que son de riesgo. Entonces, en los adolescentes, en la gente joven, lo que vemos es que compran compulsivamente y al día siguiente lo están devolviendo.
Es decir,
que no es cuestión de que se quedan con lo que compran, sino que solo y exclusivamente compran para calmar ansiedad. Y esto es una conducta conducta adictiva que luego se va a generalizar a otras muchas cosas.
Sí, oye, sí. ¿Y qué se puede hacer? Porque, vamos a ver, o sea, yo entiendo que una persona que es alcohólica, pues de repente se encuentra con la angustia del confinamiento y de la limitación de otras actividades y abusa de las sustancias. O una persona que tiene una drogadicción, o una persona que depende de internet, o una persona que le da por las redes sociales y por charlar, por los chats de una forma compulsiva. ¿Pero qué se puede hacer? Porque realmente la presión exterior es muy fuerte, Pedro, Carmen.
Bien, yo puedo decir que lo que primero se tiene que hacer, y ya hemos dicho anteriormente que el primer punto es reconocerlo, es después buscar ayuda en nuestro entorno. Es decir, es muy importante comunicarlo a las personas que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo porque ellas sí que quizás tengan una medida de control. Cuanto más nosotros lo contamos, más hacemos partícipe a los demás para que nos ayuden a controlar esa conducta, porque es una conducta que es mecánica. En el momento en el que se empieza a dar, es muy difícil que uno mismo la pueda controlar. Por lo tanto, si la comenta, si la empieza a expresar en el entorno y se llegan a una serie de actuaciones que precisamente sirvan de, en principio, de agentes de control externo, para que progresivamente después se trabaje el autocontrol.
Y luego otra cosa, Cristina y Pedro, muy importante que a mí me parece, es el papel policial, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Ya sabéis que tal, de los padres hacia los hijos. Es decir, si tenemos hijos en una edad problemática, pues problemática en cuanto a que son, adolecen de todo, pues desde los 15 años hasta ahora, yo diría que hasta los 22 o 23 años siguen siendo adolescentes. Los padres están muy atentos, o sea, muy atentos, porque entre el aislamiento que nos ha, que ha producido la pandemia para controlar la crisis sanitaria, y el autoaislamiento de la gente joven que se mete en su habitación, duerme, se le cierran los ojos con el móvil, se le abren los ojos y lo primero que hacen es el móvil, y en vez de hacer un poco de sobremesa después de la comida, se van directamente porque es urgente que tienen que estar con el móvil. O sea, los padres dan un tirón de orejas a los hijos también de vez en cuando, porque es que en esa gente, a mí me alucino conmigo, ¿no? De 3 horas y media de uso del móvil, pero es que mis hijos, mi hijo adolescente, el pequeño, o sea, a mí sí que me asusta, y yo sí que lo llevo un poco a rajatabla. Entonces,
claro.
¿Recordáis cuando nosotros decíamos en el tiempo este en el que estuvimos seriamente confinados, organicemos tiempos entre toda la familia, dediquemos tiempo a nosotros mismos, pero también a estar con los demás, ¿no?
Sí.
Es decir, esto es importantísimo, y en este caso, pues Carmen, si estás dando en la clave. Lo que sucede es que muchas veces existe esa contradicción, polémica, ambigüedad entre protección, sobreprotección, tenemos que intentar respetar la integridad.
Respetar la libertad,
sí, pero hay que aprender a poner unos límites y a ir detectando. Y eso, claro, sí, es un arte, pero a veces tampoco es tan sumamente difícil de percibir.
Sí, porque, por ejemplo, si vemos que un chaval tiene una actitud despótica con sus amigas, o que una chica se deja acosar, bien que intervenimos, y con contundencia, ¿no? O sea, que a veces hay como un sesgo con respecto a lo que podemos hacer y a lo que no. Y digamos aquellas personas que noten esta ansiedad y esta tendencia a intoxicarse, y que no son jóvenes, muchos de nosotros que comen compulsivamente, que beben compulsivamente, que se drogan compulsivamente, que se cuelgan de las redes sociales, ¿qué pueden hacer?
Se tienen que poner, Cristina, en manos de profesionales, que hay grandes profesionales que tratan estas compulsiones. Hay, si se necesita medicación, se les da medicación, y si no, con un tratamiento terapéutico bien organizado por parte de un profesional. Pero sí que es verdad que esto no es ninguna tontería, y yo animo a la gente. Esto es como la ansiedad y el dolor. Si tú la ansiedad y el dolor las tratas al inicio, cuando tú estás empezando a decir, tengo un nudo en el estómago y tengo dificultad de respirar, y sabes, estás identificando que es ansiedad, la ansiedad hay que atajarla desde el principio, hay que tratarla desde el principio, porque si no, como que va cogiendo copero, igual que el dolor va cogiendo volumen, y luego necesitas el doble de dosis de ansiolíticos y de analgésicos para controlar ese proceso. Pues con las compulsiones yo diría lo mismo. O sea, en el momento te salte la alarma y estés identificando, uy, me he tomado un whisky yo sola, cualquier cosa que se te salte la alarma y que digas, madre mía, que la estoy liando, ponerte en manos de un profesional, pedir ayuda,
Ahí vamos a consultar a Pedro, porque Pedro es profesional. ¿Tú qué harías en esos casos?
Bueno, pues en esos casos, además Carmen lo está planteando, y muchas veces es que se dirige la actuación hacia el médico, hacia el psicólogo. Esto es cuestión de un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que sea capaz, como muy bien está planteando Carmen, de evaluar cómo es el componente comportamental de cada una de esas personas. Algunas necesitan psicofármacos desde el inicio, y lo dice un psicólogo, que muchas veces se plantea que el psicólogo no está a favor. No, vamos a ver. En algunos casos, esta conducta compulsiva a la que alude Carmen no se puede controlar si no se mete un agente que tiene que ser controlado siempre por un médico, para que sea capaz de pautarlo y, en coordinación con el psicólogo, ir determinando qué otro tipo de comportamientos son los que está sustentando este tipo de conducta adictiva. Y después, pues claro, hay que pasar a lo que ya es un trabajo estrictamente de adicción, que es desintoxicación, deshabituación y luego mantenimiento de una serie de patrones comportamentales que no hagan que se despierte el monstruo, porque siempre que una persona ha tenido experiencias con la adicción, va a quedar ahí. Va a estar latente. Y por lo tanto no podemos descuidar muchas de esas otras conductas posteriores que pueden desencadenar al monstruo.
Queridos, muchísimas gracias a los dos, a Carmen Candela, a Pedro Martínez, por esta sección de Cuerpos y Almas. Muy feliz domingo. Adiós.
Un placer.
Adiós. Adiós. Un placer. Hasta
adiós,
luego.
Amigos.
Cosas que nos alegran y sorprenden. En este programa procuramos hacer acopio. Fijaos, momias con lengua de oro. Como lo estáis oyendo, hace unos meses en las excavaciones de Saqqara, a 30 kilómetros al sur del Cairo, anunciaron el hallazgo de 100 sarcófagos de funcionarios y sacerdotes, todos en buen estado. Y ahora acabamos de conocer que en otro sitio, en Taposiris Magna, en la mítica Alejandría, han hallado una momia con una lengua de oro. Y queremos entender esto. Llamamos a nuestra experta, Rosa Puyol, es presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Muy buenos días, Rosa.
Muy buenos días, Cristina. Encantada de estar de nuevo con vosotros, aunque sea a distancia.
Efectivamente, aunque sea confinados. Pero, Rosa, qué alegría saludarte. ¿Qué es esto? ¿Esto te suena a ti o es totalmente novedoso una momia con lengua de oro?
No, no es totalmente novedoso. Vamos a ver, esta excavación de Taposiris Magna la lleva una arqueóloga dominicana que se llama Kathleen Martínez y que lleva una serie de años tratando de encontrar la tumba de Cleopatra, que ella busca en Taposiris Magna. Y bueno, yo tengo otras ideas, porque según la historia, Cleopatra, la tumba de Cleopatra no pudo estar a 30 kilómetros de Alejandría, si no, no sería verdad lo que nos han contado. Pero
bueno,
vamos allí,
cuéntanos, porque tú tienes una muy interesante biografía de Cleopatra y sobre esto sabes mucho. ¿Dónde dirías tú que está enterrada?
Pues yo diría que estaba enterrada en una zona más cercana a Alejandría, porque si ella, o sea, tanto los soldados de Octavio fueron al mausoleo de ella, pues para tratar de que no se suicidara, etcétera, toda esta historia, que bueno, pues está bien relatado en el libro, no podía estar a una distancia de 30 kilómetros porque entonces no tenían coche, y a caballo hubiera supuesto mucho tiempo llegar a 30 kilómetros a caballo para impedir un suicidio que Octavio Augusto creía inminente, ¿no? Y él quería evitar que Cleopatra se suicidara. Entonces, en Taposiris Magna no puede haber. De hecho, vamos a ver, en Alejandría debió haber un terremoto muy importante, porque no se ha encontrado ninguna tumba de ningún gobernante, de ningún Ptolomeo. Entonces, en Taposiris Magna puede que hubiera una necrópolis de funcionarios o lo que fuera, pero yo no creo que esté allí Cleopatra. Pero vamos, estas cosas nunca se puede poner la mano en el fuego. Pero claro, lo que sí ha encontrado esta señora, pues es una serie de enterramientos, de momias. Todas estas momias pueden ser, pues eso, entre del siglo III en adelante o así, de antes de Cristo. Realmente esto no es nuevo, Cristina, el hallazgo, quiero decir. O sea, la época es la misma, ¿no? La época en que se hacían estas lenguas de oro. Yo he estado comentando con una compañera, con la doctora Esther Pons, que ella es conservadora de la colección egipcia del Museo Arqueológico, y ella me ha dicho que ella dirige una campaña en Oxirrinco, en el Egipto Medio, así. Y me ha dicho que ellos han encontrado en total unas 9 lenguas de oro en enterramientos, ¿eh? O sea, estas lenguas eran más que una, eran, tenían un poco forma de lengua, eran una placa aplanada, pero tenían un surco central un poco imitando la división de una lengua. Realmente esto es época ya grecorromana. Esto no era una práctica egipcia, pero al unirse las religiones, tanto la egipcia, la mitología egipcia con la romana, pues quizá esto fuera una manera que tuvieron estos gobernantes griegos y romanos de interpretar una ceremonia funeraria que sí que tuvo, sí que se practicaba durante toda la época faraónica, que era la ceremonia de apertura de la boca. Se hacía cuando, antes de enterrar, de meter al difunto en la tumba, un sacerdote hacía un ritual por el cual le abría los orificios al difunto de manera mágica, claro, le abría ojos, oídos, nariz, boca, para que pudiera hablar, ver, respirar, oír en el más allá. Todo esto unido a que los egipcios sí que pensaban que la carne de los dioses era de oro y que el oro es un material incorruptible, pues eso quizá les llevara en esta mezcla de religiones a poner una lámina de oro en la lengua con el fin de que pudieran hablar en el más allá, de que pudieran hablar ante los dioses en el tribunal del juicio final de ellos, ¿no? Y quizá esto también pudo haber dado origen, o pudo ser el origen de la moneda que ponían los romanos debajo de la lengua para pagar al barquero de Hades para que les cruzase el río Aqueronte para pagar el transporte en esa barca, ¿no? A los enterramientos romanos llevaban una moneda de oro debajo de la lengua.
Sí. Por lo tanto, estos enterramientos, que ya tienen mucho de influencia grecorromana, son relativamente recientes.
Sí, la doctora Pons me contó que encontraron tres lenguas en el año 2009. Dos lenguas y un fragmento en el 2010 y otras dos en el 2012. Es decir, la época es la misma, estamos hablando del siglo IV o III antes de Cristo. Digo IV o III porque ya sabemos que las fechas anteriores a nuestra era se cuentan en plan descuento, o sea, de atrás hacia adelante. Probablemente esto tuviera lugar después de la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno, que fue en el 330 antes de Cristo. Entonces, en el tiempo serían de la misma época, las de Taposiris Magna y las que se encontraron en Oxirrinco.
O sea, hablamos de 2.400 años, que comparado con la historia de las pirámides, nos retrotraemos a 6.000 años, es relativamente fresco.
Esto es de rabiosa actualidad, como yo digo siempre.
Oye, creo que no ha sido lo de la lengua de oro en la momia el único descubrimiento, que han encontrado alguna otra cosa, momias con símbolos de Osiris, otros con una corona, cuéntanos eso.
Todas estas cosas obedecen a esta especie de mezcla de religiones que, aunque Egipto seguía con su religión, pero ya había tenido muchas influencias exteriores. Entonces se mezclaban las religiones, había una especie de sincretismo. Entonces las momias los enterramientos en Alejandría y demás de época grecorromana y época tardía, que llamamos nosotros, siempre tienen una mezcla muy curiosa. Realmente visitar Alejandría y ir a visitar las catacumbas de Comelsucafa es divertidísimo, porque es que parecen enterramientos egipcios, pero con aspecto de romano, con unos relieves casi infantiles, pues de los dioses tradicionales egipcios, pero reinterpretados. Entonces, son realmente curiosos. Es simplemente una interpretación grecorromana de la religión egipcia. Esto siempre ha sucedido cuando se cambia de una religión a otra, pues hay una época de mezcla, de estar las dos juntas y de haber un poquito de lío. Pero claro, digamos que las personas que morían en Egipto y que a pesar de tener ya una especie de cultura ya griega o romana, pues no querían que sus tumbas estuvieran desprotegidas de los dioses tradicionales de Egipto. Entonces, pues ponían todo, porque debieron pensar que mal no les hacía poner cuantos más símbolos.
Que mal vale
mejor,
¿no? Apostar a todo, no vayamos a equivocarnos.
Exactamente, cuantos más amuletos y más protecciones pongamos, pues mejor, ¿no? Pues entonces mejor. Sí, había una de las enterramientos que encontraron, las coronas que llevaban estas momias, pues uno llevaba los cuernos de Amón, otro llevaba elementos de Osiris, en fin, que tenían esta especie de mezcla que te digo que cobras en la frente y demás, también símbolos del dios Horus. El caso era poner todo lo que podía protegerles en el más allá. Ya sabemos que las culturas antiguas eran tremendamente supersticiosas y que no sabíamos muy bien dónde estaba la línea divisoria entre la religión y la magia.
Qué bonito, Rosa Buyol. Siempre es un placer escuchar a la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, que nos lleva a épocas bien remotas, y nos saludamos con gusto. Rosa, muchísimas gracias.
Muchas gracias por haber tenido la oportunidad de entrar de nuevo en contacto con nuestros oyentes, y nada, un saludo para todos y espero poder daros alguna novedad próximamente.
Efectivamente, estaremos muy atentos a lo que nos puedas contar. Un abrazo fuerte. Nos vamos a cantar con Marcote.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche, yo no sé, a John, porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, pero, ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o losnogales.es.
Caritas Diocesana de Madrid camina junto a aquellas personas que peor lo están pasando en estos momentos difíciles. Aún quedan meses duros por delante y solo podremos afrontarlos juntos. Que los más vulnerables se sientan acompañados, que nos sientan cerca. Llamamos a la solidaridad de todos, porque unidos podremos lograr más. Entra en nuestra web y colabora. Es momento de aunar esfuerzos. Caritas Madrid.
Estoy pensando en vender mi coche.
Ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este San Valentín, tú y tu pareja os vais a enamorar del pack de San Valentín de Agustín con 300 gramos de percebes, riquísimos, un sobre de salmón ahumado escocés, 300 gramos de gambas, 4 nécoras, una botella de vino blanco Gundian y de regalo una caja de bombones, caja roja de Nestlé. Haz tu pedido en dagustin.com y enamórate del mejor marisco. Dagustin.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
we will rock.
Que sí, que sí, Maike de Toro, que sabía que esta vez esto iba a hacer tus delicias.
Nos han dicho. Anda que no.
Marcote, ponte moño. Buenos que días, le has hecho feliz.
Sí, se ha puesto ahí. Se ha arrancado antes de que le diera nadie paso el tío.
Total. Pues, bueno.
¿A que te sabes la letra entera, Maike?
Sí, de esta sí.
Es que tampoco es muy difícil esta.
No, no es complicada, pero es que además esta canción...
Y hay una cosa que yo recomiendo. Yo que toco la batería, esta es la canción, la primera canción que puede aprender cualquiera a tocar la batería.
Y para aprender el tempo es la mejor.
Es muy fácil. Claro. Pero bueno, no la pongo por eso, la pongo eso. Porque acabamos de entrar en febrero, es el primer fin de semana de febrero, y vamos a traer, febrero es el mes más corto, como sabéis, tiene 28 días, 29 cuando es bisiesto, pero fue el año pasado, este no, y entonces he pensado, ¿y por qué no ponemos canciones cortas? Muy la historia de las canciones cortas es muy divertida.
¡Qué salado! ¿Qué ideas tienes? Fíjate. Por cierto, ¿está por ahí Diego o estamos nosotros tres en soledad?
Creo que está absent. No se ha atrevido.
¿Absente es con absenta?
Absente es ausente.
Ausente, vale.
Es lo que decían en el colegio. Falta el... Está absent en inglés. Es que yo he ido a un colegio. Bueno, en fin.
Yo he ido a un colegio, sí. Tengo que aclararlo. Sí.
Podría haber sido como Mowgli, pero no. He ido a un colegio. Bueno, el caso es que canciones cortas muy conocidas todas, o por lo menos que la gente debería conocer. Por ejemplo, está el We Will Rock You, The Queen, y esta que viene ahora... Si no la conoce alguien, pues cierro, me voy a mi casa.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging.
No me había fijado que era cortita.
Esta es de las más cortas. Los Beatles tienen canciones cortas de menos de un minuto incluso, pero me parecía más coherente poner esta, que la conoce absolutamente todo el mundo, y si no tiene una falta grave mental. Es muy cortita, dura 2 minutos 7 segundos. Y
¿cuánto dura una canción normalmente?
3 minutos 3 y medio 4. Ya
desde 3 hasta 4 y medio.
Hay
más
algunas
o menos.
De una hora, pero vamos, de momento.
Dos. ¿Por qué te ríes, Mikey?
Porque sí, porque todas las canciones que dice largas de una hora, a mí, las típicas, además a ti te gusta Pink Floyd,
rock sinfónico, Supertramp, Camel.
Se dice que The Wall, el disco de The Wall, es una canción completa, no es, digamos, sí. Y claro, es una hora y pico de disco.
Bueno, pues claro. Esta canción aparte, que es, aunque sea de los Beatles, está solo McCartney con un cuarto de cuerda, no hay más, aunque está firmada por los Beatles. Y es curioso porque normalmente las canciones de los Beatles las firmaban Lennon y McCartney, y en esta canción, como estaba McCartney nada más, le pidió a Yoko Ono, una vez muerto Lennon, si por favor podían poner en los créditos McCartney y Lennon. Y Yoko, que es súper maja, dijo que no.
Hombre, por supuesto. Porfa, si no entraba ya en los créditos, no ponían a nadie
es
más.
Muy desagradable, Yoko Ono. Es normal que la odie mucha gente.
Qué escasa grandeza de ánimo con el otro difunto.
Sí, sí. Y luego, Yesterday es de las versiones, de las canciones más versioneadas de la historia. Tiene, creo que son, voy a decir, cojocientas versiones, pueden ser. O sea,
y todas peores, podría decir, seguro.
Correctamente. Y ahora nos vamos con una canción cortita de aquí, de La Movida y de nuestra amiga Alaska. Es un temón. ¿Tú, Maike, esta la conocías?
Sí,
o no?
Sí, es un temazo.
Es el primer tema que saca Alaska con Alaska y los Pegamoides, que venían de Caca Deluxe, y está compuesta por Nacho Garut y Carlos Berlanga, y me parece un pepinazo absoluto.
Sabía tampoco que era cortita.
Sí, sí, esta dura exactamente 2 minutos 20. Bueno, ya es un poco larga para lo que estamos haciendo, ¿sí?, hoy. Pero bueno, está bastante bien y me parecía muy adecuada. Además, las canciones estas, Alaska yo creo pretendía en esta época ser un poco punk, y las canciones punk se caracterizan por...
Sí que se les nota, pero bueno, también un poco de La Movida era todo más así, ¿no? Ahora, de los grupos que están saliendo ahora que son más parecidos a este estilo, más indie, como Los Punchetes, a lo mejor, son como más cortitos.
Qué culto está Mikey con la música. Veo que estoy haciendo mella.
Vamos mirando poco a poco.
Te estoy tocando donde debe. Bueno,
un poco sí.
A ti esta te mola, ¿no, Chris?
Sí, a mí me hace muchísima gracia. No me gusta igual que Yesterday o que efectivamente Pink Floyd. Me gusta como recuerdo de La Movida, de originalidad.
Y
me
para
entusiasma
el
como son Alaska y Vaquerizo, ¿no? Incluso por eso, por la originalidad.
Bueno, y esta que voy a poner, a mí me parece de las canciones más bonitas, y eso que tiene ritmo, es una de Sam Cooke que se llama Wonderful World.
Don't know much about history, Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took.
Sepas que es una de las preferidas de Jesús porque la pone a menudo en el programa. Estás poniendo canciones muy bonitas hoy.
Es que claro, no hace falta que sean largas para que sean bonitas. Hay canciones cortas muy bonitas como esta que la gente, sobre todo las chicas, la recuerdan, que salen Único Testigo, que sale Harrison Ford en época de merecer, porque ahora está ya un poco pellejo el tío. Es verdad, está un poco mayor. Y sale bailando con, no sé, con los Amys ahí. ¿Tú te acuerdas de esa película? Mike a lo mejor no la ha visto, pero tú seguro
sí,
te acuerdas.
Sí, 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 que él ve, sí, como la dama de sus sueños se queda sola, se lava en un cuarto de baño.
Esa es. ¿Te acuerdas por lo picantón, Amys?
No, lo que pasa es que es una escena tan bonita que recuerda a Vermeer. Está ella con su gorrito de Amy en esa penumbra. Es muy, muy hermosa esa escena.
Es muy bonita. Otra cosa, Mike, ¿y tú la has visto, El Único Testigo? No.
No.
Bueno, pues y aparte la letra es muy bonita porque dice que le da igual lo que le enseñen las matemáticas, el álgebra, lo que sea, que él lo único sabe es que te quiere. O sea, que es un poco almíbar la canción, ¿no? Bueno, vamos a más canciones españolas. Premovida, en este caso, son Mermelada.
No la conozco.
Pues esta es Premovida, es muy rock urbano, es la banda que lideraba Javier Teixidó, que luego ha sido más conocido por la J. Teixidó, y es una canción muy cortita, pero muy cañera. Si os estáis fijando, normalmente edito, es un poco de intrahistoria de la radio, edito las canciones a estribillo cuando viene lo interesante de la canción, pero estas, como son tan cortitas, las pongo desde el principio porque son 2 minutos. Y no,
y ¿sabes qué pasa? Que todas son muy claras desde el comienzo.
Efectivamente.
Quizá por ser tan cortas, no tiene ahí unos prolegómenos interminables.
Joder, no, vale, al turrón, que se dice.
Y se nota un montón que se han currado la letra, ¿eh?
Coge el tren.
Pues es buenísimo.
Es que volvemos.
Ay, a mí me gusta.
Para que no
coge
se te ocurra. De las 3 y 10.
Mira, me has dado una idea. Es que van surgiendo, me fluyen, me vienen las ideas. Vamos a hacer un día de letras estúpidas o banales o
venga,
muy fáciles.
Sí.
¿No?
Oh,
bueno,
sí,
y también podemos
sur,
hacer del tren. Hay varias ya canciones del tren.
Qué bonito. Sí,
estoy viendo que hay un montón. ¿Sí?
Vamos a mirar cuándo es el día del tren y lo hacemos ese día.
Venga, vale.
No es preciso, ¿eh?
No, sí. Tú lo que digas, tú eres la que comanda esta nave. Este tren lo mandas tú.
Cristina dice, el equipo hace, básicamente. 28 de octubre.
¿Es el día del tren? Pues ese día lo hacemos. Bueno, otra canción cortica, pero que a mí me rechifla, es esta de Ray Charles.
Hit the road, Jack. Don't
stop. Qué temazo. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Ahí está Ray Charles, que está como arrepentido, porque la canción es eso de una mujer que le dice, vete para allá, que menuda me la has liado, y está Ray Charles como pidiendo perdón, que eres mala, cógeme en tu seno otra vez, no en tus senos. Y de eso va la canción. Y las señoras que cantan son las Raelettes, que era el coro que llevaba Ray Charles, comandado por Marjorie Hendrix, que es la que luego le pone las pelas al cuarto, creo que es ahora.
Preciosa canción también. ¿Sí?
¿Hendrix tiene algo que ver con Hendrix?
¿Con la
Hendrix
ginebra?
Con Hendrix, no, Hendrix con Hendrix. ¿Con Jimi Hendrix?
No, esto es Hendrix, no acabado en X. Y Jimi Hendrix acaba en X.
Sí.
Más señores muy interesantes que vamos a poner. Canciones cortitas estamos haciendo hoy. Esta a Mikey le gusta seguro 100%. Y eso que no es de su rollo, verás. Not unusual to be loved by anyone.
Es totalmente Tom Jones. Esto me retrotrae a la infancia porque mi padre lo ponía mucho.
¿Sí?
y le gusta Tom Jones y crecimos con esto.
Es muy curioso porque esta canción no iba a ser para Tom Jones, iba a ser para una cantante inglesa que se llama Sandy Shaw, que fue a Eurovisión con la canción esta de las marionetas, si tú me quisieras. O sea,
ah, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
El caso es que la grabó Tom Jones para enseñársela a la chica esta como diciendo, va por aquí. Y la chica se quedó un poco con los ojos así como el 2 de oro y dijo, pero si está perfecta, no la voy a cantar yo. Y se quedó con la voz de Tom Jones. Y
fíjate
lo que ha triunfado.
Muy vintage, totalmente vintage.
Y que está muy pera Tom Jones, que tiene 81 años, pero ojo, que sigue dando bolos. Y
que
está...
quien tuvo retubos, es que hay gente inaudita.
Pues ya con 81 años, madre mía, ¿eh? Para cansarse en el escenario un rato.
Es que es el tigre de Gales. No sé si seguirá haciendo el salto del tigre de Gales, pero es pintón el tío. Bueno, y vamos a acabar con una canción de aquí, española de aquí, que el título es muy gracioso. Ella es Lolita Garrido y se llama así. Que viene.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber.
No va con segundas, no va dedicada a nadie, ¿eh?
Que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. No comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran. Eres tonto y qué le vas a hacer.
Lolita Garrido, que era una cantante de los años 50-60 que practicaba varios géneros, la rumba, el... ¿Esto cómo, qué género es este, Mike? ¿Y tú qué sabes de música?
No sé, yo no sé qué género.
Esto es de la época de mis padres, del twist, ¿no?
Te lleva un estilo un poco así como de jazz, ¿no? Con la el trompeteo por detrás, sí. Y luego el ritmillo más...
Ahora acelerarlo, ya verás.
Sí, swing, boogie, bolero hacia la mujer. O sea, ese rollito que se llevaba.
Pero yo no conocía esta Dorita Garrido y acaba de conquistar mi corazón. Yo me quedo con esta canción absolutamente apuntada porque puede ser de lo más útil.
Sí, la puedes usar con segundas o con primeras directamente.
Sobre todo en la radio
tonto,
te va a quedar fenomenal.
Muchacho, eres tonto.
A ver a quién se la pones.
Me encanta. Marcote, divertidísima y preciosa sección hoy. Ponte moño. Adiós.
Chao.
Olvídate de tanta bobería y a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías. Eres tonto, ¿y qué le vas a hacer?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Pues el que no es tonto en absoluto y además es esperadísimo siempre por el público, ¿verdad, Mikey?
Pues sí.
Es Javier García Arevalillo, nuestro experto en series. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina. Oye, ¿me vas a permitir, antes que nada, decir que la canción de Tom Jones es por excelencia el baile de Carlton, del Príncipe de Bel-Air?
Es
escuchar esa canción y asociarlo automáticamente a Carlton Banks y ese baile increíble. Pero bueno, sí.
Cada uno tira hacia donde la cabra tira al monte, claro.
Efectivamente.
Qué pedazo de serie.
Bueno, ayer estuve viendo por primera vez una serie que no es tal, que es una serie de capítulos independientes entre sí, que se llama Los Romanov. Qué cosa más buena en Prime, por lo menos a mí me lo ha parecido, Arevalillo.
A mí me gustó, reconozco que lo dejé a medias, pero efectivamente son capítulos muy intensos y de muchísima calidad, vamos.
De muchísima
muy
calidad.
Muy interesante opción. Sí.
Una cosa curiosa porque son composiciones literarias sobre personas que se suponen sucesoras de los Romanov, que no tienen nada realmente de histórico, que se refieren casi todo a historias de nuestra época, pero hay que ver qué bien interpretadas, qué bien ambientadas y qué bien traídas. O sea, literariamente muy buenas los guiones.
Me la apunto.
Sí,
estamos,
me ha
encantado. Es que venimos cargaditos de series, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, estamos ya en pleno febrero de 2021 y desde Navidad no habíamos llamado a nuestro experto, así que efectivamente hay que ponerse muy, 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 muy al día.
Sí, sí. Sí, pero ya nos hemos pasado enero, que ha traído novedades espectaculares como Cobra Kai, la tercera temporada, pero bueno, vamos a febrero, que si nos ha dado enero lo que nos ha dado, yo creo que va a venir aún mejor. En esta ocasión traigo una selección de cuatro series, pero afortunadamente, insisto, no nos va a faltar de nada en los próximos meses.
Y de todos los géneros veo en la lista. ¿Mm?
Sí, hay género cómico, hay documental, hay género épico, por llamarlo de alguna manera, y de superhéroes.
Difícil
encontrar un abanico más completo, aunque creo que nos haría falta para el repóker una serie familiar, pero no la hemos encontrado.
Bueno, con la primera serie creo que has hecho un poco de trampa, porque técnicamente no es de febrero.
No, es una serie que ha quedado a caballo entre enero y febrero, con eso de que van desvelando un capítulo por semana, pero que no me he resistido a traerla por lo relevante que puede ser para el futuro del género de superhéroes.
Hablamos, por supuesto, de Bruja Escarlata y Visión.
Oh, ¡esto va a ser la monta!
¿De dónde venís? ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Y por qué no tenéis hijos aún?
Nuestra historia.
Creo que lo que mi mujer quiere decir es que venimos de...
¿De dónde? ¿Cuándo os casasteis?
Esto está pasando.
Estoy muerta.
¡No! ¿Por qué piensas eso?
Porque tú sí.
Bueno, es una de las series más esperadas del año. Llevamos casi un año desde que se conoció el proyecto esperándola. Y un verdadero hito para la factoría Marvel. Entre las secuelas de La Guerra del Infinito, que vimos en el cine en la saga de los Vengadores, una de las más dolorosas es, sin duda, la muerte de Visión, un androide casi humano, que además es el gran amor de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. Si a estas alturas, oyente, estás con el ceño fruncido preguntándote de qué estoy hablando, es que acabas de despertar de un coma o que el género de superhéroes no es para nada lo tuyo. El resto de oyentes creo que en esta serie van a encontrar elementos muy interesantes a los que las películas, pues digamos que no nos tenían acostumbrados.
Oye, ¿por qué dices que esta serie puede marcar un hito en el género que, por cierto, hace que Mikey se relama?
A ver, esta serie marcará un hito con total seguridad. Lo que está por ver es si será para bien y hará crecer el género, o para mal, conduciendo a la esperada por muchos saturación de producciones de superhéroes, porque es el primer intento serio de ampliar con series de historias cómics que difícilmente se podrían llevar a la pantalla grande. O mejor dicho, apoyarse en ambos formatos, cine y series, para multiplicar el alcance de lo que se conoce como el universo cinematográfico de Marvel.
Bueno, y llevamos, si no estoy equivocada, 5 capítulos. ¿Están logrando ofrecer algo nuevo?
Sin duda. Ojo, es una serie que si no conociésemos a los protagonistas y toda su historia anterior, no funcionaría para nada. O sea, si no hemos visto la saga de los Vengadores, vamos a aterrizar en el primer capítulo diciendo esto exactamente de qué va. Por eso pueden permitirse arrancar de una forma fresca, diferente. O sea, de hecho, aparece como una especie de sitcom, o sea, de serie costumbrista americana de los 60, y que dices esto exactamente de qué va. De entrada te deja patidifuso para poco a poco, en mi caso, engancharte hasta el tuétano. Veremos cómo cierran, pero de momento la calidad está a la altura de las películas.
Y Alevalillo, una cosa, porque claro, para esto hay que contar con que tienes que ver 21 películas antes de ver la serie. ¿No hacen un repaso, un resumen, para alguien que no ha visto nada? Pues yo no la he empezado todavía, que quiero esperar a que acabe para verla del tirón. No hay resumen.
Es más, rescatan a personajes y tramas. Ajá. Incluso uno que ya hemos visto a lo mejor en la segunda de Thor, y ya ni te acordabas. Por ejemplo, hay un personaje que rescatan de esa saga y vamos, o sea, a mí me costó reconocerla. Uh-huh. Y sobre todo dejan entrever tramas o personajes que van a tener mucha importancia en películas posteriores como Los Cuatro Fantásticos, claro. El futuro, o sea, la futura segunda película del Doctor Extraño, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh. Es para perfil
que ha visto,
perfil
que lo ha seguido,
friki, pero es que amplía muchísimo el concepto, vamos, es para todo aquel que ha seguido la saga.
Luego os contaré una cosa inaudita que me ha pasado, pero será al final, porque vamos con la siguiente serie, de la que podemos hablar menos porque la segunda temporada está aún por estrenar, pero bueno, nos podrás dar dos pinceladas. Se titula Para toda la humanidad.
Los rusos habían enviado el primer hombre a la luna.
Se trataba de ser los primeros. Resulta que nos jugamos mucho más que eso. Serán ellos los que lleguen al espacio para toda la humanidad.
Nixon quiere que nosotros mandemos a otra.
¿Quién va a decirle al presidente que no tenemos mujeres astronautas?
Es peligroso.
Quiero hacerlo.
Bueno, muy rápido. Estamos en los años 70-80 en una especie de realidad paralela en la que la URSS ha llegado antes a la luna. Pero Estados Unidos no abandona la carrera espacial, como sucedió en la URSS, con la URSS en la realidad. La premisa es buena, es excelente, con grandes actores, un buen desarrollo de la premisa. Solo diré una cosa: astronautas con metralletas.
Planazo.
O sea, ya con eso.
Planazo.
Ya está, ya está. Ya lo tenemos.
Buen resumen.
No necesito más.
Qué barbaridad. Y una fantástica ambientación, por lo que comentas.
Sí. Sí, me ha recordado mucho a The Americans, y eso siempre es buena señal en cuanto a ambientación. Si te gustó Gravity, Interestelar o estás disfrutando con la quinta temporada de The Expanse, esta es una opción interesantísima que vaya por la segunda temporada. Es una apuesta de Apple original y bueno, o sea, desde luego desarrolla una premisa muy interesante y está muy bien hecha.
Bueno, y la penúltima que nos traes, que pone, parece, los pelos de punta, escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil.
Is there a room here that maybe somebody hasn't died in? I never got used to that. Never got used to that.
Bueno, reconozco que no tenía ni idea de esta historia, pero al parecer hay un hotel en Nueva York en el que se han cometido muchísimos crímenes y nada más y nada menos, entre ellos, una desaparición con tintes paranormales, que es la que se investiga en este documental.
Mira, y que tengo entendido ha dado lugar a múltiples páginas de investigadores amateurs, miles de vídeos, conspiranoicos...
Sí.
Bueno, alguien ha visto este material idóneo y ha dicho, aquí hay serie.
Efectivamente, tiene un gran parecido, por lo que deja entrever, con un género muy americano, que es el conocido como True Crime. Entre muchísimos tenemos a Making a Murderer, El Gafe, Gone in the Dark, magníficas series que enganchan con una historia real, sin personajes ficcionados, por así decir, ni dramatizados, ni añadidos de ningún género, es tal cual el material de entrevistas y grabaciones de la época. Un género que en España también ha dado series maravillosas como Muerte en León y ahora parece que viran o quieren darle un giro hacia la propia investigación, ¿no? Hacia encontrar sitios en los que han pasado cosas muy raras y con eso, con material de documental y vídeos de época, pues desarrollar la trama. A mí me parece interesantísimo y la espero desde luego con muchísimas ganas.
Y llegamos a la última, que es a lo mejor la más curiosa y surrealista, Resident Alien.
Hubo un incidente, un virus se escapó. Murieron todos.
Estoy cerca de las coordenadas de Arcadia, pero no hay señales de ella en el mapa.
¡Estamos aquí! ¡Hola!
Aquí no hay infección. Repito,
bueno, muy sencillo. Un alien estrella su nave en la Tierra por error y tiene que infiltrarse como un humano en un pueblo perdido en las montañas de Colorado.
Ay, qué bueno.
Para llevar a cabo su misteriosa misión. A ver, si la espero, no es tanto por la premisa como por el actor.
Sí, yo digo
protagonista,
lo mismo.
Que es Alan Tudyk, conocidísimo.
Es
espectacular, conocidísimo por ejemplo, una serie de culto como Firefly, que también se dio a conocer ahí Nathan Fillion, el de Castle. O Un funeral de muerte, una película que es que te mondas especialmente con este personaje.
Sí, sí, que va toda la película puesto de Valium. Es un despiporre, este tío, la película.
O sea, que cómo acaba la película este personaje, o sea, ya daría para...
Oh, es buenísimo, buenísimo.
Para estar riendo horas. Bueno, conocidísimo, insisto, este actorazo ha participado en la producción. Creo que si consiguen explotar bien la premisa y lógicamente le sacan todo el jugo a este actor, podemos estar ante una gran serie para pasar el rato, para sonreír, que no viene nada mal, y vamos, y para eso, para pasar un rato divertido, que es al final lo que tantas veces echamos de menos pues en la televisión, y que aquí yo creo que nos pueden dar una
buena
dosis.
Quería comentar a Levalillo y Mikey que ha pasado, a mí me ha pasado algo que yo no acabo de entender, porque la gente estaba con Juego de Tronos que se moría.
Sí.
Bueno, yo he visto 3 temporadas, no puedo más.
¿Cómo
o sea,
no
me aburro
más?
Que me mato.
Joder, ¿justo en la tercera?
Me aburro que me mato.
Dime que se acabó la tercera.
No lo sé.
No, claro, se acabó la
justo
tercera.
En la tercera hay un capítulo que se llama, creo que, La Boda Roja.
Las lluvias, bueno, realmente el capítulo se llama Las lluvias de Castamir, pero lo que sucede en ese capítulo es,
o sea,
La Boda Roja.
Yo también tengo que dar un voto
bueno,
ahí por Cristina.
Voy a echar un vistazo a La Boda Roja, pero de verdad que es que no tiene ni pies ni cabeza. No sirve para nada, no lleva a ningún lado.
Yo ahí
es un puro divertimento, todo el rato igual. O sea, venga, 5 reinos ahí peleándose y todo el rato. Y luego, además, una serie en la que solo triunfa el mal. O sea, lo único que importa es la envidia, la avaricia, el odio, la rivalidad.
Bueno,
no
es
hay
un
ningún
poco,
caso de bien.
Hay un bueno, es la línea conductora y luego tienes al chico este moreno que se llama Jon Snow, que es un poco la personificación de la lealtad, del honor, el bien. Lo que pasa es que es verdad, yo ahí coincido
bueno,
un poco
manera,
con Cristina, la serie es un poquito densa. O sea, es verdad que pero no es, vamos, hasta yo creo que hasta la 6ª temporada se puede ver.
Oye, sí, Mikey de Toro, antes de despedir a Levalillo, aprovecha y cuenta algo de los oyentes, que
sí,
te queda un
sí,
minuto,
porque
que no les damos nada de espacio hoy.
Además, ya que está Levalillo por aquí, os voy a poner un audio de una oyente que yo creo que ha sido efecto Javier Levalillo aquí en COPE, porque fíjate lo que nos ha dicho del confinamiento.
Yo creo que en tiempos de pandemia tampoco, en mi caso, ha sido exagerado. Aunque sí que he visto más series de lo normal, pero creo que eso, que ha sido sobre todo el ver series y luego también lo de la cocina. La gente se ha dedicado a hacer panes y pasteles y bizcochos, gente que en la vida pues o hacía uno de vez en cuando.
Esto
y con la pandemia.
Os cuento porque viene a raíz de lo que nos acaba de estar contando Carmen Candela y Pedro Martínez sobre las cositas que hemos hecho durante la pandemia
las
que nos han enganchado.
Adicciones e intoxicaciones,
sí.
¿No?
Yo también tuve alguna por ahí entretenida.
Bueno, pero esta señora parece bastante poco adicta.
No, sobre todo a las series, que yo lo veo como algo normal, que si no, ¿qué vas a ver?
Que hay series hasta de cocina, o sea que en ese sentido puede mezclar perfectamente géneros y ya está. Yo he llegado a ver por primera vez en mi vida una serie entera de anime, es decir, de
ahora,
manga japonés.
Mira.
A la que he conseguido convencer.
Vamos a tener una conversación. Vamos a tener una conversación tú y yo.
Pobrecita, y os dejo. Arevalillo, mil gracias. Nos vamos a las noticias. Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.